De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un alimento que estoy segura que a más de uno le parece imprescindible. Hoy el protagonista en este programa, el huevo. Vamos con él. Es que con mucha frecuencia se publican en internet mitos, leyendas en torno a la alimentación saludable y sobre todo de la dieta excelente mediterránea, pero también se dicen muchas cosas muy terribles sobre el huevo y no sabemos cuántas veces hay que tomar huevo, si no podemos tomar un huevo diario. De todo eso queremos ya romper mitos y decirlo claramente qué importancia tiene el huevo como alimento. Así que el doctor Sánchez Martos está entre nosotros ya. Hola, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves.
Y Pilar Vicente, saludos, Pilarica.
Me encantan los huevos fritos, los huevos fritos me encantan.
No creo que te gusten más que a Nieves y que a mí, pero bueno.
Con patatitas, pero, Nieves.
Pero sí, podemos, qué rico.
Pero podemos hacer una apuesta, a ver a quién le gusta más tomarse una sopita y después el huevo frito.
No, qué maravilla. Sí.
Con puntillitas. Con puntillita. Pues sí, es verdad, bueno. Verdad que el huevo pues tiene mala prensa.
Tiene mala prensa, ¿verdad, doctor? Sube el colesterol, no sube, en fin.
Bueno, hace 20 años hubo un estudio del Instituto Americano del Corazón que siempre dudamos los médicos de que pudiera estar financiado por la unidad de industria farmacéutica que comenzaba a lanzar medicamentos para el colesterol y le tocó al huevo. Pero en fin, hoy no tiene ningún argumento ese estudio, hoy todos los estudios científicos demuestran que el huevo es un alimento el más completo de la dieta mediterránea. Y que es un alimento redondo, aunque sea ovalado. Redondo porque tiene las mejores proteínas. Bueno, es que es un alimento imprescindible en cualquier dieta saludable. Y yo nunca entenderé por qué tanta guerra contra el huevo. He leído barbaridades de gente que se toma un huevo al día. Pero pues vamos a ver. Y es que la barbaridad es decir que no te puedes tomar más de un huevo al día, ¿no?
Bueno, culturas lo toman al desayunar prácticamente a diario, ¿no?
Sí, claro. Bueno, el problema está en cómo esté frito el huevo.
A ver, cuéntenos.
Si el huevo está frito con aceite de oliva, está frito con mantequilla, como hacen en algunas culturas americanas, donde te ponen ahí el huevo en la parrilla con mantequilla y luego además le ponen salchicha, el bacon. Bueno, todo eso. Aquí estamos hablando del huevo. Estamos hablando del huevo y del huevo solitario. Y vamos a intentar aclarar pues unos mitos que están en el huevo. Y lo más importante, el primero es, bueno, primero que es una fuente riquísima de proteínas. Como tiene muchas proteínas, fíjate, voy a decir algo malo, como tiene muchas proteínas, no conviene abusar de las proteínas. Por eso no conviene abusar del huevo. Pero resulta que abusar del huevo se entiende científicamente cuando sobrepasamos los 7-8 huevos a la semana.
Ah, vale. ¿Cuántos diarios entonces?
Una persona sana puede tomar de 1 a 3 al día. Por tanto, aquella persona que se toma un par de huevos fritos para desayunar, si resulta que lo ha hecho con el aceite de oliva puro y además con poquito, bueno, recuerden que el aceite de oliva también tiene calorías, ¿no? Claro, con una cucharita pequeña de aceite.
Si no tomas todas las yemas, a lo mejor.
Bueno, eso ahora veremos lo de las yemas y lo de las claras, ¿eh? Porque también ahí hay cosas que tenemos que desmitificar. Lo importante es que el tomar 1 o 3 huevos al día no ha demostrado ningún estudio científico que aumente la cifra de colesterol, de ese que nos quieren bajar a costa de todo la industria farmacéutica, que cada día más. Es que si tienes 240 es malo, lo bajaron a 220, lo bajaron a 200, ahora hay quien quiere bajarlo a 180. Bueno, no hay ningún estudio científico que demuestre que tomar más de 2 huevos al día, o sea, tomar 2 huevos al día puede provocar un aumento del colesterol. Luego otra cosa es cómo se tome el huevo, cómo se
Pues vamos a ello.
¿Con qué compañías va el huevo? ¿Vale?
Vamos a ello. Antes de nada, cuando hablamos de huevos, son muchas las preguntas, las dudas que le asalta la gente,
de todo,
¿no, Pilar?
Fíjate, he encontrado a un buen amigo que se llama Emilio, que es nutricionista y que trabaja en un centro de fitness y que se ha puesto a explicarnos las clases de huevos que existen. Claro. Y además, preguntas sobre el huevo. ¿Cómo conservarlos? ¿En el frigo o fuera? ¿Mejores los morenos o los blancos? Vamos a escucharle.
Mira, por un lado tenemos los huevos regulares criados en jaulas. Luego tenemos los huevos orgánicos. Luego tenemos los huevos vegetarianos, los huevos con omega 3. Luego la clasificación que puede ser de AA, A y B. Y esto no se acaba aquí. Porque luego tenemos los huevos con cáscara blanca o los huevos con cáscara marrón. Pero realmente, ¿qué significa todo esto? ¿Hay realmente alguna diferencia para la salud optar por un tipo de huevos o por otros? ¿La clara de huevo es mejor que la yema? ¿Los huevos marrones son más saludables que los blancos? ¿Tenemos que guardarlos en el frigorífico o no?
Hombre, pues queremos ya saber alguna respuesta, claro.
Pero es que solamente dándole respuesta a todo acabamos con el programa, ¿eh? Ya te advierto. Ahora, bueno, que hay huevos de todo tipo, hombre, claro, yo nunca olvidaré, mira, os cuento una anécdota. A mí Conchi me dice un día, ya que vas a por el pan al supermercado y la Mercadona, pues trate unos huevos fritos, unos huevos para freír, buenos, de este tamaño, me dice y tal. Y claro, llego allí y empiezo a ver lo que este hombre nos ha dicho, que hay huevos de un tipo, de otro, el A, el B, el tamaño, este, y luego unos que son, se llaman huevos de picar el suelo.
Uy, ¿esto qué es?
Sí, algo similar, picar el suelo. Digo, ¿esto qué es? Claro, yo llamo a mi mujer, oye, ¿huevos de picar? Y dice, sí, son los huevos en los que la gallina
pica
el suelo, y son los mejores. Bueno, vamos a ver, la diferencia está en el precio, la diferencia está en la calidad nutricional, no. ¿La diferencia está en el precio? Sí. ¿La diferencia está en el sabor? Posiblemente sí. ¿La diferencia puede estar en los gustos de usted? Sí, pero nutricionalmente no tiene nada que ver. Y luego el color del huevo, si es marrón o blanco, pues es como yo soy blanco y otras personas son negras. Es que depende de la cuestión genética de la raza de la gallina, pero nutricionalmente son idénticos.
Son idénticos.
Ahora, ¿dónde hay que guardarlos? Esto sí que es verdad. Esto es muy importante.
A ver, ¿dónde?
Cuando se compran los huevos, pues hay mucha gente que los deja fuera de la nevera. Error. Dice, bueno, yo lo dejo fuera de la nevera porque en el supermercado están siempre fuera, es verdad, están fuera de los frigoríficos. Bueno, ya claro. Pero mire, la razón es muy clara. En los supermercados están fuera de los frigoríficos porque no hay cambios bruscos de temperatura. En los supermercados no existe ese cambio brusco de por la mañana, por la tarde, y se abra continuamente. Sin embargo, en casa sí que puede existir. Entonces, lo mejor es guardarlos en el frigorífico. Ahora, yo los lavo. Bueno, pues no los lave antes de meterlos en el frigorífico. Entre otras cosas, porque si lavamos el huevo, podemos estar quitándole esa pequeña película de protección. Otra cosa es que los laves suavemente o les pases un pañito cuando los vayas a consumir, que esta es otra cosa diferente. De momento hablamos de dónde guardarlos. Hay que guardarlos en la nevera. Por cierto, en los huevos duros o los huevos cocidos, ¿verdad? Se han cocido hoy, ¿cuánto tiempo pueden estar en la nevera? Hay gente que es nerviosa y dice, no, al día siguiente, no, pueden estar entre 7 y 9 días en la nevera sin perder las características nutricionales de ese huevo duro que hemos cocido. Pues para luego hacer ensaladas o para tomártelo tranquilamente, como yo hago.
¿Puedo preguntar?
Con muchas noches, hombre. Claro que si puede preguntar, tengo, si me lo sé.
Si lo tengo en la nevera, ¿sí?, para cocinarlo, ¿qué hago? Lo saco antes, previamente, no que esté tan frío para freír o cocer o lo que sea.
Esto sería un error. Sí,
sacar
eso
un
de
poquito.
Sacarlo y freírlo inmediatamente, entre otras cosas, porque
eso es error,
te puede saltar el aceite. Al final,
así me salta.
Claro, es que al final te tomas un huevo frito y tienes una quemadura. Bueno, yo siempre escuché a Carlos Arguiñano una forma muy sencilla de hacerlo, que es que tú coges un plato, coges una espumadera, puedes ponerlo también en el plato, pero bueno, él lo hacía con una espumadera, abre el huevo y coloca el huevo en la espumadera. La espumadera, os estáis imaginando que está apoyada en el plato. Bueno, pues entonces ahí toda la huilla que tiene el huevo por los agujeritos de la espumadera se han quedado en el plato. Y ahora coge la espumadera y lo suelta tranquilamente en el aceite que está ya hirviendo y no salpica. Eso es uno de los trucos que yo he visto hacer
a
Carlos Arguiñano,
no,
y que funciona muy bien. Pero bueno, lo que decía Pilar, ¿qué hago? bueno, saco los huevos, voy a comer huevos fritos, o voy a cenar huevos fritos, por la tarde los saco, los dejo en la encimera de la cocina y después hay que partirlo. ¿Dónde se parte el huevo? Esta es otra cuestión. Bueno, pues hay muchísima gente que coge y casca el huevo en el borde de la sartén. Error, porque si el huevo, la cáscara, que
se
es donde
cae,
la cáscara puede estar contaminada por muchos bacterias, por ejemplo la salmonela, pues está pasando la salmonela. O sea, es mucho mejor romper o cascar el huevo fuera y echarlo después tranquilamente en la sartén, despacito, o bien tipo arguiñano con la espumadera, como se dice.
Bueno, ya que hemos mencionado tanto arguiñano, vayamos a ello.
Aquí tenemos arguiñano haciendo su receta freír un buen huevo frito.
Ay. Aquí tengo aceite calentando. Y un truco que os enseñé con el huevo para que la clara no se quedara así muy ancha.
Ah, sí,
encima de una espumadera, ponéis así el huevo.
Pero lo de la clara.
Encima de la espumadera. Y ahí abajo ha quedado un poquito de agua que tiene el huevo. Y aquí tengo el aceite caliente, mirad. Ponemos y lo que queda es el huevo recogido, de esta manera. Entonces vamos a ir friendo nosotros los huevos y sacándolos a esta fuente. Mirad cómo quedan de bonitos.
Uy, qué
es
bien.
Es verdad, pero después se me olvidó.
Qué bien.
Porque es el mismo, debe ser el mismo programa, porque yo no me acordaba de que él lo hacía también para que quedara bonito. La estética
bonito
del huevo.
Claro,
a
que
mí
tenga
personalmente,
la puntillita, ¿no?
Sí, sí, pero por eso te iba a decir que a mí personalmente y a Nieves nos gusta menos estético. Nos gusta con puntilla. ¿Sabes por qué? Porque los huevos, estilo andaluz,
claro.
Es el bordecito alrededor de la
cancha. Sí, por favor.
Está riquísimo. Y ya si le pones unos ajitos, eso además te da más vitaminas, te da...
¿Para qué queremos
hombre, claro,
más?
Ya, claro. La mejor compañía, claro.
Bueno, los entrenadores deportivos, ¿qué es lo que aconsejan, profesor? Tomar muchas claras de huevo para aumentar la masa muscular, pero ¿esto hasta qué punto es bueno?
Bueno, ¿hasta qué punto es malo? No es malo. Es
o sea,
bueno.
¿No es malo?
No es malo. Lo que pasa es que se sabe que la clara tiene muchos nutrientes y entonces esos nutrientes lo que hacen es que disminuyen la fatiga muscular en los deportistas de resistencia. Por ejemplo, los que hacen maratones, los que montan en bicicleta durante tiempo, es decir, los deportes de resistencia, aumenta los nutrientes con la clara y disminuye la fatiga muscular. Bien, es cierto que también ocurre cuando se toma el huevo completo. Por tanto, se puede tomar el huevo completo. Pero es que hay mucha gente que le gusta más tomar la clara y además cruda. Bueno, pues,
uy, crudo. Sí. El huevo crudo tiene cierto peligro.
Sí.
Es más nutritivo, creo, ¿no?
No lo sabemos. Realmente yo no te puedo decir si es más nutritivo o menos nutritivo. Lo que sí te puedo decir es que es más peligroso. Está claro que cualquier germen que pueda tener el huevo, pues los puedes estar transmitiendo. Y son muchos los casos que hemos escuchado siempre de intoxicaciones alimentarias como consecuencia del huevo, incluso ya no por tomarlo crudo, sino por tomar un huevo frito en el que la yema no ha sido cubierta por ese aceite hasta 60-70 grados. De ahí que la mayor parte de los restaurantes pues te pongan para hacer una tortilla o para hacer una ensaladilla rusa,
exacto,
hacen lo que se denomina como la huevina, que es el huevo pasteurizado, para estar más seguros, ¿no?
Bueno, más casos que nos proponen la gente que ha estado cerca de Pilar. A ver, ¿sabemos cómo podemos saber si un huevo pues es apto para el consumo?
Sí, si está bien o está mal o está pasado, no por agua. Tertulia de amigos y amigas, Amparo, Lucía, Regina y Carlos hablan de cómo identificar que un huevo está bueno o malo.
Es verdad que cuando tú abres un huevo, sabes si está estropeado.
Pues sí.
Exactamente. ¿Vale?
Hay muchas maneras.
Me ha pasado alguna vez y lo que he hecho ha sido tirarlo, incluso desde el aceite. He dicho, uy, qué mala pinta tiene. Lo saco y lo tiro.
Pero a veces, yo no me
he nunca he tenido problemas de salmonela, sí, pero yo creía que era solo en crudo.
Pero os pregunto yo una cosa, ¿el huevo se puede lavar antes de...?
No es recomendable.
La cáscara, dice.
Porque se...
Coge agua.
Es mejor darle con un pañito.
Vale. Hay veces que las cáscaras están muy sucias, yo qué sé, de campo, si te lo han comprado de campo o algo. Y no sabía yo, tenía esa duda siempre.
Tenía la duda, pero un trapito, lo hemos dicho aquí, ¿no?
Pues aclaremos que los huevos salen por una situación que se llama el parto, ¿no?, de la gallina.
Claro, o sea, claro.
Y que además no van a una cama, que si son gallinas de campo pues caen al suelo, por lo tanto los huevos pueden estar un poco sucios y lo único que tienes que hacer es limpiarlos, pero no lavarlos, como hemos dicho antes. Sí, antes de consumirlos, pues si puedes limpiar un poquito la cáscara,
huevo,
sí,
claro.
Pero con cuidado porque la cáscara, vamos a ver, la cáscara es muy permeable. Bien, la cáscara lleva una cutícula fina para proteger al huevo y es permeable, lo cual significa que al ser porosa, cuando envejece el huevo, ¿cómo puedo saber si un huevo está bien o mal? El huevo va envejeciendo y al envejecer pierde humedad, se deshidrata porque es porosa. Igual que cuando nosotros envejecemos, uh-huh, nuestra piel es porosa, uh-huh, y se provocan arrugas. Bueno, pero en el caso del huevo se deshidrata y ese espacio que estaba cubierto por el agua y que hemos perdido se cubre ahora por aire. Y al tener aire, ese huevo, al tener aire, flota, pesa menos. Por eso, si ustedes ahora, por ejemplo, hacen la prueba, compran unos huevos hoy, unos los consumen, otros los dejan 2 o 3 semanas en la nevera y verán cómo han envejecido algunos. ¿Por qué? Porque cogemos un vaso de agua, echamos el huevo va rápidamente al fondo, tiene peso. El huevo se queda en el medio del vaso, ya empieza a envejecer, pero el huevo se queda arriba. Ese huevo está ya viejo, le ha entrado aire y es mejor no consumirlo.
No consumir.
Si está en el medio, si flota pero no flota, tampoco hay que tirarlo. Se puede tomar frito el huevo perfectamente. Y luego la manía esta de que yo tiro el huevo porque tiene mal aspecto, porque tiene como unas puntitas rojas. Bueno, pero si son micro hemorragias pequeñas del huevo.
Se quita y ya está, ¿no?
¿No?
Se
puede y te lo comes.
Bien, bien.
Tú te comes el solomillo, el entrecot, te lo comes con la sangre.
Y la morcilla.
Y la morcilla,
claro,
¿no?
Claro.
Es una pequeña hemorragia, micro hemorragia que tiene el huevo y que no. Y además, si no huele mal, y además hemos considerado la fecha de caducidad del huevo, que esto es muy importante. No tiene ningún inconveniente en absoluto.
Bueno, pues estamos llegando al final. Una preocupación que me decía Pilar era el tema de esa posibilidad, ¿no?, de la famosa
salmonelosis, las mayonesas que se cortan o huevos no necesarios, no sé.
Claro,
bien.
Pues acabemos con esto, doctor, la salmonelosis.
Bueno, no es fácil hacer una mayonesa, ¿eh? Yo he intentado ayudar a Conchi más de una vez, a mí no me sale demasiado bien, pero vamos, prometo seguir intentando hacerla. Pero es verdad que hay que tener cuidado con las intoxicaciones alimentarias, sobre todo por la salmonela. ¿Dónde puede estar esa salmonela? Bueno, pues en la cubierta del huevo. Y por tanto es importantísimo que no casquemos el huevo en el plato que vamos a consumir o bien en el borde de la sartén. Aparte de que en el borde de la sartén nos puede pegar un susto porque puede caer parte a la sartén y puede salpicar y al final te tomas un huevo frito, sí, joder, pero con una quemadura en la mano y me parece que es ridículo, pues lo estamos haciendo también para evitar la salmonelosis. Y luego para evitarla también, como han dicho con mucho criterio, vamos a pasarle un trapito húmedo alrededor para limpiarlo sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues que consumir huevos es saludable, que tenemos un tope, pero que uno por la mañana, dos...
Te puedes tomar uno por la mañana para desayunar, un huevo frito,
claro.
Luego te puedes tomar un huevo duro o incluso un huevo duro por la noche con un poquito de sal y... Y luego el otro, porque sean tres, si quieres,
qué rico.
En una ensaladita.
Vamos a hacer huevos hoy, ¡viva el huevo!
Y dice, ¡qué mal! Pues no, porque el huevo duro es muy digestivo. Por cierto, calorías, muy rápido, 130 calorías un huevo frito, 118 calorías en tortilla francesa.
Ahí va.
O sea, que todo el mundo piensa, ¡claro! No es cuestión de calorías, es cuestión de una guerra que ha habido contra el huevo y que además les aconsejo que en Google busquen ustedes Instituto Europeo del Huevo y verán cómo hay una institución seria, hace estudios continuamente sobre el huevo.
Pues gracias, doctor Sánchez Martos, Pilar Vicente, hasta la semana que viene, pero ahora llegó el momento de saludar a esta artista tan creadora.
Hoy es viernes, la alegría.
Estamos hablando de la directora de los premios Alegría de Vivir, que se celebran mañana en Barcelona, en la Sala Teatro Luz de Gas. Es ya la edición número 12 y tenemos que recibir, como no, con aplausos y cariño a Lucrecia. Lucrecia, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, mi queridísima Nieves. Qué alegría siempre poder conversar contigo. Por esta razón,
¿verdad?
Por los premios Alegría de Vivir.
Bueno, aquí estamos, ya 12 ediciones, Lucrecia.
Sí,
y son premios que precisamente se llaman así, Alegría de Vivir, que yo creo que hay una necesidad en ti y en todos los organizadores de promover eso, la felicidad, ¿verdad?
Yo pienso que la sociedad necesita felicidad y hace falta recordárselo. Recordárselo con todas las personalidades y entidades que hacen posible que seamos felices en la comunicación, en el deporte, en la gastronomía, en la ciencia, en la cultura, en la solidaridad. Y por eso estamos todos empeñados en encontrarnos cada 20 de marzo, el Día de la Felicidad, que ahora también es el comienzo de la primavera en la Sala Teatro Luz de Gas para estar todos juntos ahí mañana.
Oye, Lucrecia, formas parte de nuestra historia de la música, de antes y de ahora. Eres referente para todos los públicos. Tienes esa cualidad de que te conocen los niños, pero te conocen los adultos también, los jóvenes. No pueden decir eso todos los artistas, Lucrecia.
Pues sí, es cierto, y me siento súper honrada porque realmente mi público es familiar. Así fue como comencé cantando mi música popular cubana, luego llegaron, bueno, la posibilidad de hacer los Lunes de Leyenda, que justamente fue su integración de América Latina, de Cuba en España, y bueno, pues he ido continuando con mis libros, con mis conciertos, programas diferentes, películas, banda sonora, todo. Y yo me siento realmente muy honrada y siempre correspondo a todas y a todos con muchísimo amor, porque amor con amor se paga.
Eso es. Pues este año hay muchos premiados y muy buenos. Lucrecia, no me quiero quedar sin mencionar, por ejemplo, el programa Informe Semanal. Claro, son 50 años de de este programa, o de a Emma García por su programa Fiesta.
Así mismo es.
Claro, son premios.
Cuéntame cómo pasó.
Ah, qué bueno también, claro,
sí.
Claro.
O Ferran Adrià. También he pensado, exacto, Ferran Adrià, también escuchando el doctor, he recordado al doctor José Sánchez de Toledo, que es una eminencia en el cáncer infantil.
Ay, qué bueno.
También Óptica Prats, que cumple 100 años cuidándonos la vista a todas y a todos. Son 13 galardonados magníficos, excepcionales, y todos merecen y son queridos por la sociedad.
Bueno, están virtuosos de la guitarra como Juan Habichuela. Es que realmente no hay ningún sector de la sociedad que no sea premiado con estos premios Alegría de Vivir. Lucrecia, llegar hasta aquí a pesar de la pandemia nos ha permitido el inundar de alegría casi todo, hacer bandera de esta forma que tú interpretas la vida, cómo hay que ayudar a los demás a que sean felices, a que tengan un buen día, a que vean la botella medio llena de su vida, ¿verdad?
Sí, es mirar, tenerlos en los ojos bien abiertos. Te puedes encontrar con una mirada que te pueda sonreír. Escucharte a ti en la radio, mi queridísima Nieves, que además recuérdate que tú recibiste el premio en la novena edición.
Es verdad.
Que estábamos también en medio de la pandemia.
Es
verdad. Y tú, bueno, maravillosa, también lo recibiste, lo mostraste también en todas las redes sociales. Es que es eso, es estar despiertos y valorar ese instante de felicidad, valóralo, llénate de él y después continúa con tantos problemas, porque es que todos tenemos problemas. La vida no estamos exentos de problemas, pero ese instante, llévatelo, quédatelo en tu corazón y te ayudará a llevar la vida mucho mejor.
Pues edición número 12 ya de estos galardones. Aquí está su creadora, esta mujer que no para de intentar que seamos un poquito más felices. Querida Lucrecia, a por la decimotercera, pero de momento mañana en la sala Teatro Luz de Gas en Barcelona. Que sea todo un éxito, Lucrecia, lo mereces. Gracias.
Muchísimas gracias. Siempre gracias a ti, mi querida Nieves.
Oh, por favor, Lucrecia, en nuestros corazones. Adiós, hasta siempre.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La Espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747. mitservicios.com.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ha llegado el momento de presentarles a pares nuestros invitados de hoy, que además tienen un libro que se llama Grandes Enigmas de la Ciencia y les vamos a plantear unas preguntas. ¿Las sabrán, Marta Zúñiga?
Estoy segura de que las van a saber porque ellos se han planteado muchas preguntas y ofrecen muchas respuestas en el libro Grandes Enigmas de la Ciencia, que son 120 preguntas y respuestas sobre el mundo que nos rodea. Fíjate, Nieves, seguro que en algún momento te has preguntado cómo vuela un avión, por ejemplo.
Hombre, me lo pregunto cada vez que subo vuelas al avión. Sí,
o si hay vida en otros planetas.
También.
O por qué te pican a ti más los mosquitos que al que tienes a tu lado.
Ah, bueno, pues y de esto hay respuesta científica. Bien.
Comienzan esta obra respondiendo a algo tan bonito como quién inventó el libro, cuándo se inventó la escritura o el alfabeto. Dudas sobre la electricidad, sobre el teléfono, sobre la inteligencia artificial, sobre cuál fue el primer ser vivo o si se puede revivir a un animal extinto. Por supuesto, aparecen nombres como Santiago Ramón y Cajal y no podían faltar nombres y apellidos de científicas sin cuyo trabajo hoy no seríamos ni viviríamos igual. Margarita Salas no podía faltar, por supuesto, en esa lista. Grandes Enigmas de la Ciencia es un libro de preguntas y de respuestas. Sus autores, muy inquietos, están con nosotros. Ellos son Marian Mellén y Luis Quevedo.
Pues bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí.
Un lujo, qué emoción. Gracias.
Sí, gracias por invitarnos.
Bueno, Luis, que además yo le estaba preguntando, nosotros nos hemos visto, hemos estado, claro, y además en este estudio, sí, claro. Así que bienvenido, esta es tu casa, y además en el sentido literal de la palabra.
Muchas gracias.
Y lo mismo hacemos extensivo a Marian Mellén. Por cierto, si vuestra hija no hubiera dicho, oye papá, oye mamá, tengo dudas de esto, del otro, este libro no hubiera nacido, Marian?
Definitivamente no.
No, ¿verdad?
No, nosotros como científicos, investigadores, divulgadores, como es el caso de Luis, bueno, pues podríamos haber escrito cualquier otro tipo de libro o documento en base científica, pero sí, la verdad es que el momento en el que decidimos escribir este libro fue gracias a las preguntas tanto de nuestra hija como de sus compañeros, compañeras de clase, que todos están llenos de curiosidad.
Qué bien. Bueno, pues esta curiosidad se sacia y empezamos por el libro, como decía Marta, es lo primero que nos encontramos y ya de paso, oye, ¿quién inventó el libro? Si se puede saber. A ver, a ver.
Pues aunque, como sucede con no pocas de las historias que aparecen en este libro, en este caso, válgame la redundancia, no tenemos un nombre y un apellido, no tenemos una pistola humeante. Sí que es cierto que casi todo apunta a que las primeras civilizaciones que hicieron uso de algo parecido a la escritura tuvieron algo parecido al libro también. Nos podríamos ir al creciente fértil, ¿no? A Babilonia, a Mesopotamia, donde empiezan con la escritura cuneiforme, esta que eran muesquitas en arcilla, que luego se podía cocer o no, o reutilizar si quedaba húmeda. Y allí se empezaron lo que en última instancia daría lugar a los libros. Por cierto que empezó, como suele suceder en esta vida, ¿no? Cuando uno rasca en la historia a veces es menos sexy, mucho menos poética de lo que parece.
Sí, es verdad.
Empezó por recaudar, por impuestos y por comercio. Empezamos a escribir, ¿no? Una cosa tan bonita que ha dado lugar a la poesía, tal, por las pelas, por el dinero. Pero lo que viene a ser el libro, para las personas que estamos aquí en este estudio, el códice, ¿no? Es el libro que tiene un lomo. Eso es un invento, o al menos se divulgó, se usó de manera generalizada ya en el Mediterráneo romano.
Bien, o sea que antes estarían los papiros, probablemente.
Efectivamente.
Pero con lo mito, los...
Eso es romano.
Roma, Roma. Tantas cosas debemos a Roma, como hemos visto en el libro. Pues vamos a adentrarnos en el mundo fascinante de Marian Meyén y de Luis Quevedo y vamos a plantearnos preguntas, Marta.
Claro, porque fíjate, a mí una cosa que me ha sorprendido y es que hay más de 7.000 idiomas en el mundo, pero que 4 de cada 10 decís, Marian, ¿están en peligro de extinción?
Sí, efectivamente. Al final, la evolución continúa y los idiomas van cambiando, evolucionando con nosotros. Y hoy en día, casi la gran mayoría de los idiomas que existen están en peligro de extinción.
También planteáis preguntas como, ¿quién inventó el boli? Ah, sí, el boli, no el bolígrafo, no, el boli.
El boli, el boli.
El boli. ¿Quién se lo inventó?
Es que es maravilloso. ¿Podríais vivir sin boli?
No, no. Mira.
Bueno, yo tengo un lápiz ahora, pero es que no encontraba mi boli.
Eres una romántica, Marta, eso queda claro. Pero un boli. Pues fíjate que el boli tiene la particularidad, como pasa con muchos inventos de los que tratamos en el libro, que en realidad no es la idea de una persona ni dos personas, es una idea que mucha gente ha deseado con furia y ha intentado. Y resulta que los bolis no funcionaban. Y no funcionaban porque, aunque la idea sea muy inteligente, esto de colocar una bola
bolita
que escribe, el bolígrafo, ¿no? Pero el problema no era el boli, el problema era la tinta, que resulta que no había manera de que funcionara bien. Y hasta que no llegan dos hermanos de Europa del Este que eventualmente emigran a Estados Unidos, uno de los cuales tenía experiencia como periodista y, por tanto, sabía mucho de imprenta y de tintas que debían secar rápido y de manera eficiente. Y este es el tipo que resuelve lo que luego será el boli, el tipo que logra la bola que escribe y la tinta que seca.
Yo no había caído en esto del boli, bolígrafo.
Por claro, la bolita. Por la bolita. Bueno, lenguas, no sabía que había tantas, de verdad. 7.168 idiomas en el mundo, 4 de cada 10 están en peligro de extinción. Realmente no sé si podemos saber de dónde viene la primera escritura. Y si la señalamos, creo que en Irak, decíais vosotros, ¿no? En la antigua ciudad de Uruk.
Sí, está relacionada con la aparición del libro, porque realmente son esas primeras tablillas de arcilla, cocida o no, que encontramos en el registro arqueológico, en el que, como os comentaba, empieza por ser una cosa económica y luego pasa rápidamente a codificar creencias religiosas, literatura. Esas son las primeras escrituras que conocemos si hacemos una carrera, ¿no? ¿A quién llegó primero o primera a esta historia? Pero en realidad es curioso ver que en tiempos más o menos parecidos aparecen varios sistemas de escritura, porque en el Valle del Río Amarillo, ¿no? En China, también empiezan a haber experimentos de escritura. En Mesoamérica empieza a haber experimentos de escritura también. Y a veces lo que se sospecha, y me salgo ahora del ámbito estricto del libro, es que es cuando el clima se hace suficientemente bueno como para que haya agricultura de manera razonable y, por tanto, los grupos humanos explotan en número y en complejidad, entonces necesitamos llevar la cuenta de las cosas. Y la escritura está a la vuelta de la esquina.
Ya, o sea, volvemos a China, lo has mencionado, porque uno piensa en Gutenberg, dices, ahí empezó todo, en la galaxia Gutenberg. Pero resulta que en el siglo III había imprentas ya de madera en China. Y esto me parece que es bonito también destacarlo. China sale mucho también en el libro.
Sí, es verdad, porque hay como dos y medio, diría, 2.5 centros de invención y de creatividad en el mundo que conocemos o el que ha llegado hasta ahora, ¿no? Uno es el nuestro, el del Mediterráneo, el del Fértil Creciente. Otro es el Valle del Río Amarillo en China. Y el medio, digo medio porque no sabremos muy bien cómo hubiera sido la historia si hubiera progresado más, ¿no? Que es Mesoamérica, la zona mexicana, guatemalteca, etcétera. China y la imprenta es muy curioso porque ellos tenían una imprenta que recordaría aquí en Europa a las prensas de aceite, por ejemplo, que usaban los romanos para extraer de la aceituna el aceite. Allí ellos ya tenían esa idea de la prensa de caracteres que tú podías pintar con una brocha en tinta y generar panfletos. Claro, la locura de Gutenberg, lo tremendamente inteligente, es que utiliza parte de esa técnica, con la otra técnica del papel más la prensa china, para hacer la de caracteres removibles. Es decir, que con solo una prensa tú puedas hacer páginas diversas, ¿no? Casi a voluntad. Entonces vamos viendo como poco a poco una idea que alguien tuvo igual 1000 años antes llega realmente a fruición y hace estallar el mundo intelectual de Occidente como lo entendemos gracias a Gutenberg y, por cierto, gracias también a hacer un poco de negocio. Sabéis que Gutenberg, aunque es famoso por su Biblia, en realidad lo primero que imprime son bulas de la Iglesia, que es es algo vendible de manera mucho más razonable que las Biblias. Las Biblias es un poco su proyecto. Es lo que él quería hacer, pero tenía que pagarlo con otra cosa. Y lo hace con bulas.
Uh-huh. Tengo una curiosidad, Mariam. ¿Inventores y científicos van de la mano? ¿O no siempre?
Siempre. La ciencia, los avances científicos, por supuesto, van a aportar a todos aquellos que sean inventores. Una cosa que también nos gusta mucho destacar en este libro es que la mayoría de inventos no pertenecen a un inventor o a un científico que descubrió por primera vez algo. Es un cúmulo de pasitos, avances, claro, que al final convierten que algo que hoy en día no podríamos vivir sin, ya sea internet, la electricidad, realmente sea producto de las mentes de muchísimas diferentes personas, tanto hombres, mujeres, en diferentes culturas que han permitido conocer más y, por supuesto, patentar e inventar algo nuevo.
Hablando de patentes y de inventos, en España hemos inventado mucho. ¿Quién es el español que más ha inventado?
Un tocayo, ¿verdad, Luis?
Pues casi un tocayo. Jo, ya me hubiera gustado que fuera
claro,
familia.
Claro, medio apellido tuyo.
Ahí está, es Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, que es uno de los tipos. Yo creo que a veces, sé que es un poco fácil este argumento, me lo vais a perdonar, pero a veces no hacemos mucha patria, ¿no? O hacemos patria poco a medio gas. Leonardo Torres Quevedo es un tipo, o fue un tipo mundialmente respetado, loado, sobre todo en el norte de Europa y en Estados Unidos, porque, entre otras cosas, hace el primer coche teleférico entre Canadá y Estados Unidos, inventa lo que luego sería el primer mando a distancia. En fin, tiene una serie de inventos, además teorizados, tremendos. Y aquí en España, pues no sé por qué, es una figura que tal vez no brilla de la manera que debería, a pesar de que hay un grupo en la Complu que hace un trabajo extraordinario para preservar y divulgar su patrimonio y su legado. Pero efectivamente, sí, nuestro mayor inventor pues no es un nombre cotidiano.
Vaya, Leonardo Torres Quevedo. Bien.
Es un fenómeno que todavía ocurre hoy en día. Todavía tenemos muchos científicos y científicas fuera en el extranjero que están investigando, son muy reconocidos, pero que a veces el nombre aquí no nos suena demasiado.
Uh-huh. Bueno, aquí nos suena Isaac Peral, que también lo mencionáis. Uh-huh. Cuando se habla del primer submarino, resulta que os vais muy lejos, muy lejos. Habláis de Grecia, habláis de esos buceadores que lograban respirar con una caña larga. Ahí ya podemos encontrar casi la semilla, ¿no? Pero y también un diseño holandés, ¿no? Cornelius Drebbel, en el siglo XVII, pero queremos que nos habléis de Isaac Peral, por favor. A ver.
El de Peral vuelve a ser una historia de estas que sorprende un montón. Venga, porque, de nuevo, venga, ¿no? Nieves, tú dices, pero ¿cómo que te vas a la antigua Grecia para hablar del submarino?
Bueno, es que me ha hecho mucha gracia lo de la pajita.
Claro, es que la idea, claro, a ver, claro, la idea de poder idea respirar debajo del agua sí, es buena y cualquiera que ha estado frente a un cuerpo de agua se lo plantea.
Hombre,
¿y por qué no hago yo lo de los peces, igual que por qué no hago yo lo de los pájaros, ¿no? Eso está claro, pero no hemos podido. Y ha habido muchas aproximaciones a lo largo de la historia, muchas que nunca sabremos, seguro. Pero el caso de Isaac Peral me parece particularmente interesante porque además lo hace con una tecnología que en aquel momento, bueno, nos parecería contemporánea, y es que usa baterías eléctricas. Claro, él no es un submarino que vaya a pedales, no es un submarino que tenga otro tipo de motor, usa baterías, es muy sofisticado y avanzado para la época, pero la historia de Peral es un poco... me vais a odiar, porque ahora me pongo otra vez en el registro Torres Quevedo, porque Isaac Peral en algún momento pierde el apoyo de, no sé si es el gobierno, no sé si es el ejército.
Bueno, era militar, ¿no? Entonces, a lo mejor...
Sí, pierden el interés del ejército.
La armada, en ese caso, ¿no?
Y no parece que medre, ¿no? La cosa no tira para adelante. De hecho, el tipo acaba archivando el que por entonces era el prototipo más avanzado de sumergible autónomo eléctrico en el mundo y se dedica a otras cosas el resto de su vida. No lo deja. ¿Se quedó ahí entonces el
invento?
Bueno, no se quedó estrictamente ahí, porque hubo europeos, tanto en Reino Unido como en Alemania, que se quedaron con la idea y desarrollaron el invento. O sea, Peral tiene un papel claro
que
en
dice
el desarrollo que de esta tecnología.
Él es el autor, ¿no?
Sí, sí, y hay un museo, ¿eh? Si bajáis a Cartagena, hay un museo maravilloso donde podéis ver parte de los materiales que utilizó. Pero bueno, en fin, otro tipo que se queda un poquito... ahí a medias.
Yo me quedé un poco preocupada con Alexander Graham Bell.
¿Por qué?
Porque claro, la invención moderna del teléfono se le atribuye a él, pero justo el mismo día que va a firmar la patente, no viene un profesor estadounidense y registra una idea similar.
Sí, sí.
Esas cosas pasan, ¿eh?
¿No?
Hay veces que ocurren, siguen ocurriendo, sí.
¿Por qué siguen ocurriendo? Es que me resulta chocante.
Porque es que
hay alguien que está... O hay dos mentes que a la vez tienen la misma idea. ¿Esto sois conscientes de que puede pasar?
Sí, claro que sí. La ciencia siempre está al servicio de la sociedad, siempre. Y obviamente en un momento dado en el que necesitamos un teléfono, estamos cerca, tenemos la tecnología para descubrirlo, hay más de una mente pensante en todo el globo que está en ello. Entonces, ocurre muchas veces en ciencia que tú eres consciente de que tu descubrimiento, ello, que eso que has dedicado durante muchos años, no eres la única persona o el único grupo de investigación en el mundo en el que lo está persiguiendo. Esa competitividad, a veces sana, a veces otras veces menos sana, ocurre. Y ocurre gracias a que, bueno, la sociedad reclama una serie de avances y los científicos estamos ahí para intentar averiguarlo.
Hay una de las cosas que dice Marian, yo creo que se entiende, se puede ser plenamente ajeno al mundo este de la innovación y la ciencia, y se entiende porque más o menos nos suena a todos lo de los premios Nobel. Uh-huh. Los premios Nobel son una cosa, en el fondo, muy artificial. Cada año, uno, dos o tres tipos o tipas se ganan el premio a una cosa que pretendidamente es, ¡buah, es la leche, es importantísima y va a cambiar nuestras vidas!
Lo mejor de lo mejor, sí.
Claro, ¿quién osa decir que solo uno, dos o tres cerebros son responsables para un anticancerígeno o un descubrimiento
vacuna.
O una vacuna? Uh-huh. Esto es muy osado. Yo creo que todo el mundo que haya visto a una compañera, a un compañero aquí en la radio inventarse algo, hacer una cosa distinta, tal, sabe cómo poquito a poco las personas copiamos en el mejor de los sentidos, mejoramos, variamos, etcétera. La ciencia no es ajena a estas cosas.
Eso es.
¿Qué pasa? Que contamos la historia de los vencedores solo y nos acabamos pensando que una persona inventa, pero no. Graham Bell está ahí intentando inventar lo razonablemente posible, lo tecnológicamente realizable en aquel momento, y ni mucho menos es el único tipo con esa idea, ¿no? Tú, Marian, tú has tenido experiencias en laboratorio donde estabais pisando los talones
sí,
para publicar cosas, ¿no?
Por eso hago hincapié otra vez en que la gran mayoría de veces, menos mal, es una competitividad sana. Te inspiras en lo que lees de otras personas, en lo que compartes en conferencias, en congresos. Otras veces puede ser que no ocurra así, todos queremos ser el vencedor y ganar el Nobel, pero sí, tiende a ser una competitividad sana, donde además la colaboración internacional es fundamental. Es por eso que muchos, como ya habréis conocido, españoles se van al extranjero, incluso en España también traemos cerebros de fuera, cada vez más, menos mal. Y es necesario para que todo esto se globalice y que todos colaboremos.
Como son tantos los inventos, no hay programa. Estamos en el final de este programa de hoy, que espero que les esté resultando muy interesante. Estamos hablando de este libro que se titula Grandes enigmas de la ciencia. Y queremos preguntar, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Te pregunto a ti, Marian.
Esa pregunta en casa no sabes cómo resuena desde la pequeña de 9 hasta nosotros, incluido aquel que osa pisar nuestra casa. Os hago la pregunta
al revés.
¿Qué fue antes? ¿Qué creéis? ¿Vosotras de qué sois?
De la gallina.
De huevo.
¿Tú eres equipo huevo?
Yo de huevo.
¿Y tú, Marta, equipo
gallina?
¿Luis?
Yo sé la respuesta. Bueno, yo tengo una respuesta favorita. Que
ojo,
es distinto.
Aquí, como todo, como incluso hacemos en este libro, no todas las preguntas, tienen su respuesta. Claro. Intentamos apañar y acercarnos a esa respuesta. Pero, Luis dice que...
Sí, yo soy equipo huevo.
Yo también soy equipo huevo.
Ah, pues entonces somos equipo huevo.
Es que no era de gallina.
Esta pregunta tiene varios componentes científicos que nos apasionan. Uno de ellos es precisamente cómo funciona el embrión, el desarrollo embrionario, el ADN, de dónde proviene, qué te hace ser lo que eres. Y por otro lado, además, otra pregunta y otro tema que nos interesa muchísimo es la evolución. El cómo de un animal surge otro y cómo va evolucionando según lo que ocurra en su entorno. Por lo tanto, nuestra respuesta favorita, como bien dice Luis, es el huevo, pero no un huevo de gallina, sino de algo que iba a dar lugar, quizá, a una gallina tal y como hoy la conocemos. Luis, tiene más detalles.
La incógnita, ¿no? Claro. Hemos descifrado la incógnita del huevo y la gallina.
Claro, que fue el huevo, pero no, en fin, como tradicionalmente tendemos a pensar. Vale, tenemos más preguntas.
Sí, hay algo que nos hace únicos a todos los seres humanos, ¿no? Y son las huellas dactilares. Uh-huh. ¿Cada uno tiene una huella dactilar irrepetible? ¿No podemos encontrar a nadie con nuestra huella dactilar?
No podemos encontrar a nadie con nuestra huella dactilar.
A nadie.
No es lo único que tenemos, único, cada
a ver,
ser humano.
¿Qué más?
El ADN, por ejemplo, ADN. Cada uno que nos representa, vale. ese libro de instrucciones que nos representa cada uno. Las huellas dactilares, lo interesante que tiene es que además, otra vez más, combina diferentes ciencias. En este caso, a lo largo del desarrollo de nuestros dedos, digamos de la piel que cubre nuestros dedos, en un lugar determinado que cada vez ocurre de una manera aleatoria en cada uno de los seres vivos que tenemos huellas dactilares. Además de ocurrir de una manera aleatoria, el lugar donde se empiezan a formar esas arrugas sufren diferentes presiones, temperaturas, una serie de elementos físicos que la hacen completamente distinta de un dedo al otro, de cada uno de los organismos que tenemos huellas y de otros organismos entre sí.
Bueno, tenéis respuesta para casi todo, hasta por qué nos gusta más el bacon que el brócoli, por qué los mocos son verdes también. Es que esta pregunta seguramente os la ha hecho vuestra hija.
Porque somos omnívoros, que se lipo.
Y si se extinguieron de verdad los dinosaurios. Uh-huh. Pues de todo hay respuesta y a cuál más interesante. Por cierto, ¿no se extinguieron los dinosaurios?
Los dinosaurios no aviarios desaparecieron del planeta. Los aviarios los catáis cada vez que hincáis el diente en una pechuga de pollo. Todas las aves son dinosaurios o descendientes.
Ya, yo quería que nos ibais también a hablar de los lagartos, por ejemplo, o de algún animal que dices, caray, si parece...
Parece un tiranosaurio rex, sí. pero un
chiquitito.
En principio quedaron los que hoy en día van emplumados, en su mayoría.
A mí me encanta del libro Nieves que las científicas ocupen lugar muy importante.
Bravo, de verdad, enhorabuena.
Y entre ellas Margarita Salas. Uh-huh.
Pues con ella acabamos. Hay que hacer mención a las mujeres científicas, cada vez son más, pero todavía no las suficientes, ¿verdad, Marian?
Eso es, sí, las mujeres científicas de los últimos años han formado parte de la ciencia, hace falta tener un lugar donde mencionarlas, hablar de ellas y hacerlas visibles. Margarita Salas es nuestro referente ahora en España, no es el único, por supuesto, pero sí aprovechemos esa figura para recordar que hay un montón de mujeres científicas y además una cosa que ella hacía muy, muy patente, la necesidad de este país de invertir y de hacer conocer a los científicos y científicas que tenemos, que muchos de ellos son muy, muy brillantes.
Tienes toda la razón. Y ella decía, ¿por qué me voy a jubilar si ahora mismo tengo mi cabeza mejor que nunca? Y siguió como científica investigando, pero ya emérita, ¿no? Sí. Bueno, pues Marian Mellén, Luis Quevedo y estos grandes enigmas
de la ciencia. De la 120 ciencia. Preguntas y respuestas sobre el mundo que nos rodea.
Editorial Molino, que vendáis muchísimos. Gracias por divulgar la ciencia, hacerla tan fácil. Aprendemos muchísimo a vuestro lado, así que pronto os queremos volver a ver por aquí. Y hemos llegado al final del programa. ¿Cómo se ha pasado, eh?
Se pasa rapidísimo todo.
Pues mañana mucho más y les pido que sean felices. Disfruten. Hasta mañana.